Desde Coavisa, yo soy Gisela Rojas y esto es La Caja Negra. Un podcast que revela lo que hay detrás de las investigaciones contadas por los periodistas que cubrieron la noticia. Empecemos.
Los 2.489 bloques de clorhidrato de cocaína.
Este hallazgo se dio en medio de un operativo de rutina.
Vamos a continuar sacando visas de personas si están metidos en actos de la corrupción, la violencia, la criminalidad.
La presencia del narcotráfico en Ecuador es cada vez mayor. Desde que se levantaron las restricciones de la pandemia en el país, se han incautado cifras récord de droga. De hecho, según informa Naciones Unidas, Ecuador es el tercer país que más cocaína incautó durante la pandemia, luego de Colombia y Estados Unidos. ¿Pero qué pasa con las miles de toneladas de droga que se incautan en el país? Mi colega Hernán Higuera nos acompaña para explicarnos. Hernán, bienvenido.
Hola Gise, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hernán, ya se nos advertía desde 2009 en lo que Ecuador podía convertirse en un narcoestado. Cuéntanos qué pasó desde esa advertencia en el país.
Bueno, a raíz del ataque de Angostura hubo una comisión que investigó precisamente ese hecho cuando Colombia, el gobierno de Colombia, logró sacar de la jugada del narcotráfico a Raúl Reyes, el principal secretario de las FARC. A partir de eso se ordenó la creación de una comisión que estuvo liderada por Francisco Huerta Montalvo, y él desde el 2009, en los resultados de su trabajo y de su investigación, ya nos advertía cuán enquistadas estaban las organizaciones narcodelictivas en las instituciones del Estado. Y de ahí en adelante vemos que efectivamente lo que él dijo se cumplió. Y hoy lo que tenemos es un Estado ecuatoriano realmente infestado de funcionarios públicos que trabajan para el narcotráfico y que han convertido al Ecuador con su actitud y su actuación en un país distribuidor de droga. Estamos en la lista de países en Sudamérica desde donde se distribuye la mayor cantidad de droga hacia Estados Unidos y Europa, lamentablemente.
Justamente, y un dato importante pues que se explica en el reportaje es que Ecuador pasa de ser un lugar de acopio, de tránsito, a ser procesador. ¿Qué significa esto? Bueno, ya como decías, la advertencia de 2009 se hizo realidad en el país.
Mira, desde el año 2009 hemos estado observando que primero Ecuador se convirtió en un país de acopio. Luego vemos que es un país de tránsito y de tráfico. Finalmente terminamos siendo un país de almacenamiento, y ahora en el 2022, tal como lo dice en el reportaje el coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad y de inteligencia.
Nuestro estatus ya pasó de ser un país de acopio y plataformas internacionales de distribución a ser un país procesador en el Huefí, en el sector de la reserva agua, más o menos por esa zona, por el sector de la provincia de Esmeraldas, en Sucumbíos. Esas son zonas de procesamiento.
Y eso es precisamente porque no ha habido el suficiente control, o porque altos mandos en instituciones de control precisamente se hicieron de la vista gorda a propósito para hacer que el país sea lo que hoy es.
El puerto de Guayaquil es justamente el principal y donde más droga sale, de lo que han dicho las autoridades y también estudios.
Mira, la droga entra por Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. En la investigación que hicimos en este reportaje nos dimos cuenta que entran de diferentes formas, ¿no? Camuflar, entran en grandes toneladas, 3, 4, 5, 10, 20 toneladas. Y realmente lo que se incauta es el 1% de lo que transita. Eso lo dicen los expertos también, y se conoce en base a estudios por las incautaciones hechas en años anteriores. Y de allí se van a ciudades estratégicas. A mí, por ejemplo, en este reportaje me llamó muchísimo la atención que se mencione a la ciudad de Baños, en el centro del país, como un centro de acopio temporal. Es decir, por ejemplo, la droga que entra por Carchi viaja por Imbabura, cruza Pichincha y va hacia Tungurahua. En Tungurahua llega hasta la ciudad de Baños y de ahí se distribuye hacia los puertos, hacia la costa, con métodos y formas de esquivar los controles policiales. En Esmeraldas, en Guayas sobre todo, y en Manta, se utilizan los puertos, más en Guayas, para sacar toda esta cantidad de droga, contaminando contenedores, evadiendo los controles. Desafortunadamente, en los puertos no hay las suficientes herramientas tecnológicas como para controlar todo lo que de ahí sale.
Es por eso que justamente todas esas incautaciones que día a día son reportadas por la policía, pues ya no son extrañas. De hecho, en lo que va el año, en Ecuador se han incautado 115 toneladas de droga. Y justamente, ¿qué pasa luego que son incautadas? ¿Dónde van a parar? ¿Cuál es este proceso hasta que finalmente son destruidas, Hernán?
Es súper preocupante que en el 2022 ya tenemos más de la mitad de lo que se incautó en el 2021. En el 2021 se incautaron 210 toneladas. Hoy ya estamos cerca de las 150 toneladas con los últimos operativos que se han realizado. Y eso es preocupante porque probablemente a finales de este año lleguemos a sobrepasar las 300 toneladas. ¿Te imaginas la gran cantidad que eso significa? Cuando ya a mí me llegó el dato de las 210 toneladas de droga, siempre me pregunté, ¿y a dónde va tanta droga? Exacto. Lo que la gente se debe preguntar, ¿no? ¿Y qué hacen con tanta droga que se ve en la televisión, en los periódicos, en los medios digitales? ¿A dónde va esa droga? Y esa es la pregunta que yo me planteé como objetivo de este trabajo. Y empecé a hacer los contactos, a llamar, a pedir que por favor me dejen visitar donde la almacena. Entonces empecé a conocer que hay 33 centros de acopio de la Policía Nacional y que también la Secretaría de Control de Drogas tenía otras tres bodegas enormes, inmensas. De hecho, acá en Quito hay una que no luce bien. Entonces, cuando yo paso por ahí, digo, esto es una bomba de tiempo, que a cualquier persona le puede resultar peligroso en un momento dado pasar por ahí. Ya vemos el poder que tienen los narcotraficantes y las bandas delictivas por recuperar esa mercadería, que son miles de millones de dólares.
Totalmente. Y paremos un poco en las bodegas. En el reportaje dices que son 33 que hay a nivel nacional, pero ¿cómo lucen? ¿Cómo se ven estas bodegas? Con la cantidad de droga incautada, me parece que deben estar repletas de droga. ¿Pero qué pudiste ver cuando estuviste ahí?
Bueno, vi que hay poco espacio, es decir, ves cuartos llenos de droga. Entras tú a una casa. Hay una bodega que tiene una puerta con una clave que solamente un funcionario la tiene por seguridad. Cuando entras a esos cuartos, el olor es a químico, es una mezcla entre gasolina, diésel, tiner. Es un olor fuerte que te arde incluso la garganta, te arde los ojos. Es un olor un poco insoportable, ¿no? Al principio, hasta que el olfato se adapta al ambiente. Pero tú empiezas a ver en el piso sacos de droga de diferentes colores, con diferentes logotipos, diferentes formas de embalaje. Ves costales, ves sacos de plástico. Empiezas a ver que cada uno está identificado con el número de caso judicial, porque todo esto está judicializado. Y cuando yo averiguo por qué esto está aquí, por qué no han quemado, por qué no han destruido, es que los jueces no se apuran a dar las órdenes.
Sí, y justamente ahí, pues la ley dice que la droga debería estar 15 días máximo hasta ser destruida, pero no se cumple. ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasa con esos procesos?
Son alrededor de 5.000 procesos de narcotráfico que tenemos solo en este año, según el Consejo de la Judicatura. Y lo que sucede es que evidentemente en algunos casos hay jueces que no lo hacen a propósito, o hay otros jueces que tienen demasiada carga laboral como para poder trabajar, por decirte, este día, en este caso voy a despachar. O sea, se requiere, creo yo, una unidad especial de delitos de narcotráfico para procesar toda esa cantidad de droga rápidamente y proceder a destruirla con la orden judicial. Estamos con droga de hace 2 años, Es decir, hay un arduo trabajo por hacer en cuanto a la destrucción, y que movilizarla cuesta muchísimo al Estado, porque ese es otro de los problemas.
¿Y qué tan peligrosos son estos lugares, teniendo en cuenta que la droga que está ahí representa millones de dólares para el narcotráfico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? ¿Hay recursos para garantizar justamente la custodia de estas bodegas?
Hace un mes vimos cómo en Durán ya intentaron sacarse la droga de una de las bodegas, ¿no? Cómo los narcotraficantes llegaron súper armados a intentar recuperar su mercadería. También en el mes de noviembre pasado, en la provincia del Napo, se sacaron 3 toneladas, luego las recuperaron. Entonces eso ya nos dice que evidentemente todas estas zonas son bombas de tiempo, como yo lo digo en el reportaje. Y cuando me fui a Guayaquil a grabar una de las bodegas, veo que está en contenedores almacenados 60, 70 toneladas de droga y están sin custodia. Entonces digo, ¿y por qué funciona esto así? Porque el Estado no tiene. Evidentemente hace falta una organización, una estructura, faltan los recursos, falta agilidad judicial para que todo eso que se les quita a los narcotraficantes se destruya.
Y justamente una vez que está, digamos, en las bodegas, pues en algún momento, no sucede en 15 días, sino más tiempo, pero tienen que ser destruidas. Tú pudiste participar en un traslado. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quiénes son las autoridades que deben estar ahí al momento de la destrucción de la droga?
Bueno, debe ser con una orden judicial, así lo dice la ley. Debe estar el juez, el secretario del juez para tomar nota. Debes tener un equipo de químicos que hagan las pruebas para que confirmen la cantidad de droga que van a almacenar y la cantidad de droga que van a transportar a los camiones, y esa misma cantidad que se transporta en los camiones debe volver a ser analizada ya en el lugar donde se va a destruir. Y tiene que coincidir la cantidad de droga y el tipo de droga. Entonces cada persona va firmando un documento, un informe, y todas las cifras, los números, las calidades y las cantidades tienen que coincidir. También la ley pide que exista la presencia de los medios de comunicación, pero esa es una responsabilidad, digamos, un poco sui generis, porque en el proceso en el que yo pude estar, el equipo nuestro de Visión 360 fue el que más tiempo se quedó. Te estoy hablando de 4, 5, 6 horas, pero ya a la sexta hora ya no veíamos más periodistas, más prensa. Y son 9 toneladas y media de cocaína que se iba a destruir. Eso tomó 3 días. Entonces, en todo ese proceso tienen que estar policías, tienen que estar jueces, tiene que estar el custodio, tienen que estar todas las personas que dice la ley, hasta que se termine de quemar el último ladrillo de droga. Y claro, evidentemente ahí en años pasados han saltado las dudas sobre si efectivamente se quemaba todo.
Y desde que es el traslado, por ejemplo, de la bodega al lugar pues de quemar la droga, ¿cómo es? ¿Hay resguardo policial? Porque es un momento muy tenso, ¿no? Muy peligroso llevar toda esta cantidad de droga.
Antes de ir a grabar esta parte del reportaje, yo me imaginaba un mega operativo.
Claro.
Porque 9 toneladas y media significan alrededor de 600 millones de dólares para el narcotráfico en el mercado europeo. Y uno dice, ¿cómo esta cantidad de droga y de dinero circula tranquilamente por las calles o por las vías de un país? Mira, que por ejemplo la mayor cantidad de droga que está en Guayas se la tiene que trasladar hacia la sierra, porque estos lugares donde se destruye estos hornos, estos gestores ambientales, como se llaman, están precisamente ubicados en la zona de la sierra, y se recorren alrededor de 300 kilómetros entre 2 patrulleros, un carro que transporta al juez, otro carro que transporta al fiscal, los carros de la prensa que acompañan, y nada más. Frente al poderío que tienen los narcotraficantes, eso sí es un verdadero riesgo. Sí nos dio muchísimo temor, te debo contar.
O sea, que fácilmente podía ser interceptado, digamos, si es que se hubiese filtrado información, porque yo también imaginaba que iba a ser un gran operativo trasladar toda esta droga, teniendo en cuenta la millonaria cantidad de dinero que representa.
A partir del reportaje emitido, creo que las autoridades se deben haber convencido de que hay muchísima debilidad en este proceso de traslado y de transporte, ¿no? Y claro, también los grupos delictivos se habrán dado cuenta de todo lo que hacen y cómo lo hacen. Entonces, eso no puede seguir igual.
Y otra duda que tengo es los hornos. ¿Estos son del Estado? ¿Hay suficiente horno para destruir tanta droga o no?
Mira, el Estado no tiene ningún solo gestor, ni un solo gestor ambiental. El Estado no tiene hornos, no tiene gestores ambientales, que son estas grandes máquinas donde se destruye la droga. La droga se destruye de dos maneras: o se la quema en hornos a 1000 grados de temperatura, o se la mezcla, como es lo que vimos en el reportaje, se la mezcla con otros químicos, y ese producto que sale mezclado es como cemento duro, consolidado. Entonces se hace unos huecos en unos terrenos y se procede a enterrar esa droga descompuesta, destruida. Esas son las dos formas que existen de destruir todas esas toneladas de cocaína incautada. El Estado no tiene un gestor ambiental de estos que vimos en el reportaje. Cuesta 2.500 millones de dólares. El Estado necesitaría al menos 6 o 7. Entonces, evidentemente, no hay el presupuesto ni los recursos para ello.
Y en ese sentido, las autoridades dijeron que no había el presupuesto para adquirir, digamos, un horno. ¿No hay algún plan para adquirir más hornos o esos son los que hay?
Lo ideal sería que el Estado ecuatoriano los compre, pero no hay los recursos. Entonces, lo que se hace es contratar a estas empresas, y allí también sí se van unos buenos recursos económicos para la lucha antidrogas.
Y bueno, hemos hablado de la custodia, pero como ya mencionabas, ¿qué pasa con la lentitud judicial? ¿Qué dijeron desde el Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no se cumple con el plazo de los 15 días? Ya mencionabas que son 5.000 procesos, pero ¿qué pasa adentro?
Adentro pasa mucho, sobre todo en la función judicial. Y la Judicatura lo sabe porque tiene en sus manos, su presidente tiene, por ejemplo, 5 casos de jueces directamente involucrados con casos de narcotráfico, en donde han ordenado a través de sus diligencias liberar a personas detenidas, liberar recursos incautados. Han ordenado, por ejemplo, no dar trámite o extender los procesos judiciales para que finalmente nada se resuelva y todo quede ahí. Entonces, hay 5 jueces que me llamó la atención ese dato, 5 jueces directamente involucrados con el tema de narcotráfico y que siempre les caían los casos a ellos, ¿no? Entonces, también saben que las instituciones como Fuerzas Armadas, como Policía Nacional, están algunos de sus miembros, malos miembros, involucrados con el tema porque son amenazados o porque sencillamente les pagan para que no controlen. Y en aduanas y en puertos funciona de la misma manera.
Un dato importante que mencionabas en el reportaje es que la Judicatura no tiene la información de la droga destruida según dispone cada juez. ¿Qué dijo el presidente del Consejo de la Judicatura frente a esto? Falta de información.
O sea, parece chistoso, cómico, al mismo tiempo es increíble pensar que existan 5.000 casos de narcotráfico y de esos 5.000 se destruyan 100 casos, se ordenen destruir. Pero ¿qué pasa allí? Que el juez reporta, ¿no? Dice, mire, yo ordené destruir la droga incautada en el operativo Danubio. Y tú preguntas, ¿y cuánta droga se ordenó quemar? No, ese dato no tengo, solo tengo que yo ordené. O sea, pudo haber ordenado quemar 10 kilos o 10 toneladas, pero ese dato no está consolidado en el Consejo de la Judicatura. Y es increíble porque entonces, ¿con qué comparas? Al final, si un juez ordenó quemar 100 toneladas, esas 100 toneladas deberían estar registradas también en el Ministerio del Interior y coincidir los datos. Pero no, allí es cuando saltan las dudas de si en realidad se quema toda la droga. ¿Quién dice la verdad?
Sobre todo que justamente el proceso de destrucción puede durar 3 días. Y el presidente del Consejo de la Judicatura dijo algo sobre ese tema. ¿Se van a tomar acciones para tener estos datos o no?
Decirlo dicen, pero ejecutarlo no lo ejecutan. O sea, es, digamos, ante la prensa, sí, somos los luchadores del narcotráfico. La policía también te dice, nosotros nos vamos a depurar, pero no vemos un coronel, un general que esté sancionado por los vínculos, ¿no? Como lo acusa la embajada estadounidense. Pero hasta ahora no vemos un general preso, un coronel preso, un almirante en los puertos o todos los que son encargados del control. No existen en realidad esas acciones. Entonces, de la judicatura menos podemos esperar aquello.
Hernán, te agradezco mucho por tu tiempo y por esta explicación.
A ti, gracias, y a nuestros oyentes por estar permanentemente siguiendo el trabajo que hacemos a través de Visión 360, aportando para el país con estos temas.
Queda claro que el narcotráfico es una realidad latente en Ecuador. Recuerden que pueden ver el reportaje completo en ecuavisa.com. Eso es todo por hoy. Yo soy Gisela Rojas. Nos escuchamos el próximo jueves.